En Litoral FM te ofrecemos una taza caliente y una conversación amena. Aquí comienza El Primer Café.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos una mañana más de Raúl Martínez en los controles técnicos y quien ahora les habla, Amanda Ortola. Son las 8:45 y nos disponemos a tomarnos nuestro habitual primer café, que hoy llega cargado de historia. Ponemos el foco en Calp, en las faldas del Peñón de Ifac, donde esta semana se han retomado los trabajos arqueológicos del yacimiento de la Puebla medieval de Ifac. Y esta no es una campaña cualquiera, se cumple el 20 aniversario del inicio de estas prospecciones.
20 años de investigaciones que han sacado a la luz cómo se vivía entre finales del siglo XIII y principios del XIV, un yacimiento que ha revelado secretos fascinantes de nuestra historia.
Y para descubrir más, tenemos el placer de compartir este primer café de hoy con José Luis Menéndez, experto en arqueología medieval y responsable de exposiciones en el MARC, en el Museo Arqueológico de Alicante, además de alma mater de este proyecto desde sus inicios. Muy buenos días, bienvenido José Luis, ¿qué tal?
Buenos días, Amanda, buenos días. Gracias por invitarme.
Cita obligada para esta casa, verano tras verano, es hablar de los hallazgos que nos descubre el equipo de arqueólogos que trabaja en el yacimiento de la Puebla medieval de Ifac. Habéis empezado esta misma semana, ayer justo, con las labores de excavación. ¿Cómo se presenta la campaña 2025?
Bueno, se presenta como todo, es apasionante, ¿no? Es un yacimiento en el que estamos vinculados desde hace tanto tiempo, como has dicho, 20 años, y para nosotros venir a Ifac es como ese lugar entre el cielo y el suelo, ¿no? Que, uh-huh. En el que no pisamos el suelo, pero estamos casi tocando el cielo, ¿no? Y en el que nos sentimos muy, muy a gusto. Y la campaña, pues, pinta muy bien, ¿no? Acabamos de empezar, estamos con los trabajos iniciales de excavación de las capas superficiales, pero, en fin, tenemos los objetivos, yo creo que vamos a poder cumplirlos.
Uh-huh. Hablando de objetivos, ¿cómo se organiza la campaña este verano? ¿Cuánto tiempo vais a estar en la Puebla? ¿Cuáles son los puntos de estudio principales? Explícanos.
Sí, vamos a estar un mes, como en los últimos años, empezamos el 1 de agosto llevando las cosas y acabaremos sobre el 29-30 de agosto. Los objetivos principales vamos a volver a centrar en las mismas áreas en las que trabajamos estos últimos años, que es el sector oeste de la ciudad. Fundamentalmente en la zona cercana, extrarradios de la puerta del oeste. Uh-huh. Ahí encontramos en el pasado un edificio al extrarradio que está por terminar de excavar, que lo hemos definido como un cobertizo, una especie de área para dejar cosas, digamos, impedimenta, animales de tiro o cargas o productos, y que tenemos que terminar de excavar este año para acabar, digamos, de documentar toda la zona en la que estamos trabajando en ese lado.
Uh-huh. ¿Quién forma el equipo encargado de llevar adelante la campaña arqueológica del 2025?
Bueno, conmigo como director, aparte de mí, pues tengo a un gran equipo de profesionales que llevan algunos muchísimos años conmigo, ¿no? Como es el caso de Joaquín Pina. Es el caso de Marta Torres, que es calpina, también que lleva trabajando con otros muchos años, que está en la Universidad de Alicante. También tengo a Raquel Pérez, que está ahora mismo trabajando en el MARC con los muertos, está con los enterramientos sacando muestras para un proyecto que muy interesante que estamos desarrollando con el Crick Institute en Londres, de ADN. Y, en fin, y después un equipo de voluntarios y voluntarias, pues excepcional, como todos los años, ¿no? Este año tenemos 12 personas que proceden de las universidades de Alicante, Valencia, también de la zona de Barcelona y Tarragona, y de Madrid.
¿Y del papel que juegan esos jóvenes investigadores y voluntarios en estos trabajos, nos puedes hablar?
Fundamental. Para nosotros, dado que IFAC nace, como todas las excavaciones de los proyectos del Museo Arqueológico de Alicante, que tienen una vocación formativa de partida, que sirvan como experiencia para los estudiantes que están estudiando en la facultad y que puedan adquirir en verano pues más experiencia. Y FAC nació con esa vocación. Entonces, para nosotros es fundamental, es un quid pro quo, ¿no? Es una formación, aparte de que ellos también pues se forman en aquellas tareas o aquellos aspectos que en ocasiones parecen menos importantes, pero que también lo son, porque tienes que conocer el trabajo del campo, conocer las herramientas que se utilizan para después mandar a otros en el futuro, cuando seas arqueólogo, mandarles a otros cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, aparte de documentación, del resto de, digamos, de tareas más científicas propias de la documentación arqueológica, pues también entrar en contacto con la herramienta, ¿no? Con el pico, con el legón, con la carretilla, con los capazos, ¿no? Están haciéndose a la idea, algunos por primera vez, y está siendo pues duro al principio, porque siempre es duro, como nos pasó a nosotros cuando empezamos, pero siempre es agradable.
Toman contacto con el campo de trabajo, pero además con un yacimiento especial, ¿no? Porque ¿qué hace especial, propiamente dicho, la Puebla Media Valdifac dentro del panorama arqueológico valenciano?
Bueno, ahora mismo IFAC, después de estos 20 años, después de tres libros, tres monografías publicadas, casi 60 o 70 artículos publicados en revistas internacionales y nacionales y locales, pues es una referencia a la arqueología medieval valenciana, eso es verdad. No hay que quitárselo de los hombros, ¿no? Hay que ponérselo, es cierto. Es un yacimiento que, por las circunstancias de la época en la que trabajamos, la época feudal, que es una época donde existe mucha documentación de archivo, ¿no? Que también es muy valiosa para nosotros, pero existen pocas excavaciones de este tipo, ¿no? De carácter extensivo y de larga duración que investiguen en un yacimiento, ¿no? Entonces, nos hace prácticamente como un rara avis. Somos como una especie de ejemplo único de un proyecto de arqueología medieval en la Comunidad Valenciana. Y eso nos hace un poco como referencia.
Uh-huh. En estos 20 años de prospecciones, ¿cuál ha sido el hallazgo que más te ha emocionado personalmente?
Uy, difícil, muy difícil. Posiblemente, diría a lo mejor el primero, los primeros fragmentos de sillares que encontramos en las laderas en julio y agosto del 2005... se me remodeló todo por dentro. Pero si hubiese un hallazgo entre los edificios, todas las cosas que hemos encontrado, el caballero de IFAC, quizás el grafito del caballero, el fragmento de pared que encontramos en la Domus, en la Casa de Poder, quizás por lo que conlleva en cuanto a que es un personaje, que pudimos sacarle una historia, que estaba vinculada con la desaparición de la Pobla, y digamos, tenía una... Para mí, después de desarrollar la investigación de todo eso, fue digamos, personalmente fue muy... muy interesante, ¿no? Pero como pregúntale a tus, no sé, a un padre por sus hijos, ¿no? Y el que elija, ¿no? Es muy difícil elegir un... El capitel también, cuando llamamos el capitel, también fue un momento clave, muy importante, no sé, no sabría decirte.
Son muchos años, muchas cosas que se han sacado a la luz, y aprovechando que te tenemos aquí en los estudios y que eres un experto en la época medieval, nos gustaría saber cómo era un día en la Puebla de IFAC, ¿cómo era la vida en aquellos siglos?
Bueno, dependía mucho de la clase social a la que pertenecieras, del nivel. Las clases pudientes vivían en la residencia principal y comían bien, comían cochinillo y comían lechazo, animales jovencitos y con carne blanda. Uh-huh. La clase, digamos, los colonos, los habitantes más... los ifacenses, los que nosotros llamamos los anónimos, pero que son los protagonistas del proyecto, porque son los que sobre los que basamos toda la historia de la investigación, tenían una vida más dura, ¿no? Una vida relativamente entre una media de 21 años, levantarse pronto, movimientos, utilizar muchos fardos, esfuerzos físicos potentes, niños con incluso procesos de artritis en dedos ya, producto de la cantidad de trabajo que tienen que realizar, mala comida, comían poco, gachas de cereal en ocasiones, mucho pescado, muy poca carne, cualquier enfermedad les podía afectar. Y sobre todo mucho esfuerzo físico, porque son los constructores de la Puebla los que ayudan a construir y levantar todo lo que estamos excavando, ¿no? Una vida dura, una vida que pensaron que quizás al trasladarse desde Cataluña a Nova o Vella era un lugar nuevo para el que empezar, ¿no? Como después pasó con el Far West, ¿no? Y que los colonos americanos emigraban al oeste para hacer una nueva vida. Ellos también pensaron que podían reiniciar su vida. Desgraciadamente, cuando llegaron se encontraron con que la situación era, si no igual, peor que de la que tenían en el pueblo que dejaron en el norte, y que la vida era igual, más o menos igual, ¿no? Y bueno, pero lucharon, construyeron la Puebla y después les hemos encontrado en los restos del cementerio, ¿no?
Toda esa información surge a partir de la necrópolis.
Efectivamente,
entonces.
Sí, la mayor parte de los datos antropológicos los sabemos por el estudio de los enterramientos, que está a medio hacer todavía, y que ahora con este empuje con el Crick Institute de Londres vamos a poder documentar toda la necrópolis completa en cuanto a su ADN, las relaciones parentales que tengan, las enfermedades, la dieta que tenían y también la cronología, ¿no? Lo que es un proyecto que nos hace muchísima ilusión, porque vamos a poder acceder a relaciones familiares, si había hijos, si había padres, cómo estaban enterrados, si había tumbas particulares o colectivas. En fin, es un proyecto que tenemos mucha ilusión en que en el futuro pueda darnos muchos datos.
Cuéntanos, ¿qué ocurre con ese material que sale a la luz, con esos trabajos? ¿Cómo se conecta el trabajo de campo con la sala de exposiciones del mar?
Pues un trabajo muy largo, como todo, ¿no? Todo lo que se hace, no digo que se haga bien, porque siempre intentamos hacerlo bien, pero todo proceso largo y de mucho trabajo conlleva un proceso de campo que se hace ahora en verano, y después un análisis en laboratorio, inventario de los materiales y los fragmentos, el dibujo, la documentación, la fotografía, después en la búsqueda de paralelos, la búsqueda de bibliografía, la conexión de ciertos hechos históricos con los hallazgos que puedas encontrar. En fin, es un proceso donde al final tienes que unirlo todo, tienes que, digamos, son piezas diferentes de un puzzle que acabas teniendo que para reconstruir tienes que juntarlas todas, ¿no? Y eso es lo que hace bonito nuestra profesión.
¿Y por qué consideras que es importante que la gente conozca y valore los restos que se han sacado a la luz tras todos estos años, ¿no?, de trabajos arqueológicos a las faldas del Peñal d'Ifac?
Es su historia. Básicamente, si lo miramos desde el punto de vista de la gente que vive, de los habitantes de Calp, de Benissa, de Teulada, porque en Ifac, como decimos, allí vivían todos al principio, después ya se separan cuando desaparece Ifac y ya se construye Benissa, Calpe y Teulada, pero al principio están todos juntos. Entonces, es la historia de todos, en este caso, de todo nuestro territorio. Y eso, creo que en ese sentido es importante que la gente lo valore. La gente de fuera, mucho más aún, porque, digamos, se encuentra entre una historia realmente que fue la que nos construye ahora como sociedad a día de hoy. Y desde ese punto de vista, IFAC puede jugar un papel importante a la hora de que la gente valore y entienda y sea más sensible a todo ese pasado que es enorme, que es el peso que Benissers, Teuladencs y Calpins tienen detrás, ¿no?, detrás de ellos, ¿no? Eso es muy, muy importante, y creo que IFAC juega un papel en todo esto.
José Luis, y a raíz de lo que estás contando, tengo que preguntártelo, todos los años lo pregunto, ¿qué pasa con aquel proyecto que planteaba crear una muestra permanente en Calpe, ese centro de interpretación?
Sí, bueno, sigue existiendo esa idea, el Ayuntamiento, la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente desde el Parque Natural estamos de acuerdo en esa idea, lo que pasa que plasmarla no es sencillo. Uh-huh. El edificio es complicado, necesita mucha inversión. Ahora mismo las cosas están más orientadas hacia los problemas que ha habido con la Dana, hacia otras cuestiones, y por de momento la inversión que necesita ese centro no es viable. También, porque el hecho en sí de que lo que también tenemos que pensar es que podemos hacer un centro, pero tenemos que salvar un yacimiento, ¿no? Entonces, nuestro interés es centrar los esfuerzos en poder poner en valor y conservar lo que hemos podido documentar y excavar, ¿no? Y eso es un poco la tarea y el objetivo que desde el Museo Arqueológico de la Diputación de Alicante y con el Ayuntamiento y con la Generalitat Valenciana estamos intentando echar adelante, ¿no? Es que el yacimiento al menos esté en condiciones.
Y hablando de muestras que nos acercan a la realidad de Calp en el medioevo, tenemos la posibilidad de visitar una exposición, Yuria, Señores y Señoras de la Tierra, en la Casa de Cultura de Calp. ¿Qué nos puede aportar este proyecto en relación también con la Pobla d'Ifac?
Bueno, era una especie de laguna que teníamos. Siempre nos hemos centrado en los restos de la Pobla, en toda la investigación arqueológica, pero después hay un fondo histórico gigantesco, ¿no?, y unos personajes de muchísimo valor con una historia enorme. Aprovechando la circunstancia de que era el 700 aniversario del fallecimiento de Sabina de Entenza, de la segunda mujer del almirante Roger de Llúria, y que era el 720 del almirante, pues planteamos la posibilidad de poder recuperar esa historia, ¿no?, a un nivel equilibrado, ¿no?, entre el valor que tenía el almirante históricamente en cuanto a un personaje en la historia de la expansión de la Corona de Aragón gigantesco en el principio, y el valor que tenía Sabina de Entenza como una mujer que llegó a gestionar o intentar gestionar los territorios de heredados de su marido, y que, bueno, pues no la dejaron hacer muchas cosas, desgraciadamente, pero que también se equipara al mismo nivel, ¿no?, como una persona con un carácter y con una capacidad para gestionar y para defender a su familia importante. Yuria, Señores y Señoras de Tierra, muestra un poco eso, la historia de los dos personajes, pero situados siempre al mismo nivel.
Uh-huh. ¿Hay indicios arqueológicos en Ifac que nos hablen de las familias que ostentaban el poder, como son los descendientes de Roger de Llúria?
En material directo, no. O sea, los restos del almirante están en el monasterio de Santes Creus, en Tarragona. La tumba de Sabina de Entenza estaba en el convento de Santa Clara la Real, en Sátiva. La tumba de Margarita estaba en el Puig. pero lo que tenemos es todo un bagaje, toda una ciudad fundada bajo el planteamiento de la casa de Yuria, ¿no? Y en ese sentido, igual que ocurre en Cocentaina con otros restos, pues digamos que podemos recuperar parte de ese territorio que esa familia deja establecido en esa época, ¿no? Ahora, restos físicos no hemos encontrado de momento.
¿Podemos visitar la exposición todavía y podemos visitar las excavaciones arqueológicas este verano?
Somos un yacimiento abierto, somos públicos, porque los casi... En verano, los más de 50.000, 60.000 personas que suben al Peñón nos ven de manera habitual conforme suben o bajan uh-huh. de la roca. Entonces, digamos que es muy habitual pararnos, que nos pregunten, nosotros contestar, explicarles un poco las cosas, que la gente se interroga y se pregunta, se interesa por lo que estamos haciendo. Entonces, siempre es bueno, ese contacto nos viene muy bien.
Alcanzamos casi las 9 de la mañana. Antes de terminar la entrevista, nos gustaría que nos dijeras, después de 2 décadas explorando la Pobla de Ifac, ¿qué te gustaría que recordaran de esta labor?
Pues el proyecto en sí, más que a las personas que hemos estado detrás o empujando desde el principio, esa historia que estamos sacando a la luz, ¿no? Que antes no se conocía, ¿no? Cuando yo llegué al Peñón, de la Pobla solo se veía el pico del campanario, de la iglesia, y ahora existe una ciudad con edificios excavados que están a disposición de que la gente los pueda conocer y conocer sus raíces. Con eso yo ya me voy por satisfecho y por pagado, ¿no? Fundamentalmente eso, que se vayan con algo más de historia a su casa y con todo el peso de un pasado del cual tienen que estar muy orgullosos.
José Luis Menéndez, ha sido un verdadero placer compartir el primer café contigo, viajando por la historia y desenterrando memorias que hablan de quiénes fuimos. Y con estas palabras tuyas alcanzamos eso, las 9, conectamos con más información. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.